Pilar, bueno, en principio queríamos saber cómo vos llegaste a escribir sobre esta historia, sobre el asesinato de Lucas Muñoz.
Bueno, básicamente lo que me tenía preocupada en ese momento era este cambio que se empezaba a registrar en la sociedad a partir del gobierno de Mauricio Macri, de empezar a percibir una suerte de emergencia en seguridad, ¿no? Con un decreto que fue con una de las primeras cosas que arrancó, y luego la situación de la desaparición de una persona, en este caso un oficial de policía, con la gravedad que eso suma, bueno, me capturó. Y después lo que me movilizó a escribir fue esa imagen que reitero todas las veces que puedo, de la familia de Lucas Muñoz, una familia de Ramos Mejía, de la línea sur, Río Negrina, que se vino hasta Bariloche a hacer el reclamo por su hijo desaparecido, y bueno, una enorme soledad y abandono por parte de la sociedad en general. Eso creo que plantó, digamos, una pista de este perfil social que se empezó a ver en ese momento, y creo que fue madurando cada vez más, de cómo esos pisos que teníamos o creíamos que teníamos ganados desde los derechos humanos estaban cuestionados y no estaban para nada fuertes como suponíamos, ¿no? Eso me movió.
Pilar, ¿y qué fuiste encontrando en el camino?
En ese camino, en esa búsqueda, básicamente, bueno, una construcción mediática muy fuerte para incriminar a la víctima y correr de foco lo que en realidad estaba pasando, que era una situación gravísima a nivel social y a nivel de la justicia, de que hubiera no solo una persona desaparecida, sino que esta persona fuera un oficial de policía, y que cada vez más elementos mostraban cómo había un involucramiento policial y un pacto de silencio poderoso que se conformaba en torno a esto. Por un lado inventaban pistas, ¿no? No sé si se acuerdan que en ese momento hicieron aparecer a Lucas o supuestamente comprando un chip de teléfono en otro lugar. O sea, había toda una estrategia montada desde la misma fuerza policial que ocultaba lo que había sucedido y que, bueno, digamos, nos preocupaba, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva debería haber preocupado a la sociedad rionegrina en general.
Pilar, ese libro se escribió en un momento, bueno, con una causa que estaba activa. Hoy la causa se está por archivar. Si tuvieras que agregarle un capítulo, ¿por dónde lo encararías hoy?
Sí, la verdad que es difícil, ¿no? O sea, pensar, porque es duro pensar, bueno, en primer lugar desde el lugar de la familia, de quedarse con ese gusto amargo de no poder seguir, digamos, su reclamo de justicia, no encontrar la vuelta en realidad para que algo tan alevoso como esto quede totalmente impune, ¿no? Pero a nivel social es, para mí es dramático, o sea, realmente se podría escribir un capítulo más, porque ese anticipo que fue esa desaparición, ese abandono por parte, digamos, esa selección de quiénes son las víctimas, probas y quiénes no, demostraban también una avanzada de la derecha en nuestra sociedad en general. Y que por otra parte, pienso en la institución policial, ¿no? Que cada vez queda más fortalecida en todos estos casos impunes, en donde no se hace absolutamente nada, y en este caso ni siquiera se intenta algo, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la masacre del año 2010, por lo menos después de eso vino una intención de repensar la fuerza, la fuerza policial me refiero, de la Universidad de Río Negro hizo una propuesta de una tecnicatura para formar a los oficiales de policía, digamos, hubo una búsqueda, aunque uno puede decir que era de maquillaje o de color, pero hubo un intento por lo menos de pensar otro tipo de fuerza era posible. Y con este caso pasó todo lo contrario, se clausuró todo eso, se fortaleció la alianza corporativa policial. Y me parece que, digamos, los casos que se vieron este año también, ¿no? Si pensamos en la denuncia sobre abuso sexual de un comisario de acá, de la 27, o el caso de este joven que en abril se ahogó en el entrenamiento para ser un coer, ¿no? Un oficial de la policía también, que prácticamente no tuvo ninguna repercusión, creo que cada vez demuestra más cómo esta fuerza se maneja sobre la impunidad, es terriblemente violenta hacia adentro, pero ¿qué podemos esperar que sea hacia afuera, ¿no? Hacia su vínculo con la sociedad. Entonces yo creo que si tuviera que escribir un capítulo más, reforzaría toda esta línea de lo policial, que es salió fortalecida realmente de un caso en el cual en realidad tendría que haber ocurrido todo lo contrario.
Tal cual.
Pilar, de hecho, decime si me equivoco, pero Lucas había empezado a cursar esa tecnicatura en Viedma, ¿no?
Lucas no solo la empezó, sino que fue de la cohorte que terminó la tecnicatura y fue abanderado, elegido por sus compañeros dentro de lo que fue la tecnicatura de la Universidad de Río Negro, que después, digamos, se cerró inmediatamente por decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia, dejando a muchos de los estudiantes que habían comenzado su primer año sin la posibilidad de terminar su carrera, ¿no?
Es muy fuerte, vos sabés que la verdad que el otro día lo escuchaba Javier, no hablamos con Karina, pero sabemos lo que siente y lo que piensa, ¿no? Karina Chueri, la abogada de la familia de Lucas. Yo, sin embargo, tengo esperanzas de que haya una apelación, algo que permita romper con este pacto de silencio, porque nos da derecho, claro, a suponer lo que querramos, ¿no? De lo que ocurrió. Pero también nos preocupa mucho la cantidad de jóvenes que están en la fuerza y que uno puede percibir que están atemorizados, ¿no? Que van a seguir transitando ese lugar de trabajo y de carrera, además, pero con un temor que realmente asusta.
Sí, pero es que por eso mismo me refería a este pacto de silencio que se conforma con este caso, que sí, han amedrentado a aquellos que fueron compañeros de Lucas, digamos, hay una suerte de persecución interna, y que por otro lado, y por eso traía este caso de este joven que murió este año en el entrenamiento, sí, en donde que tranquilamente se podría constituir como un caso Carrasco, porque, digamos, la violencia a la que fue sometida una persona que no sabía nadar, haciéndolo cargar después de toda una jornada de entrenamiento para que entrara en el mar, no había médicos, no había ninguna cuestión de seguridad para salvaguardar la vida de estos jóvenes, ¿no? De los que se estaban entrenando, y sin embargo esta causa siguió por carriles internos, uh-huh, porque la familia de este joven forma parte de la policía rionegrina. De hecho, son jefes, digamos, de regionales, los padres de este chico. Entonces digo, ¿hasta qué punto es tan violenta esta institución que no podés ni siquiera quebrar esa alianza para poder hablar de una situación dramática como es esta, ¿no? Y que no movió absolutamente nada hacia adentro de la institución. Uh-huh. O sea, porque no hubo ni renuncia, ni recambio, ni ningún tipo de movimiento, ni ninguna responsabilidad sobre esto. Entonces, a mí no solo es grave y doloroso que esto siga en un lugar de injusticia, sino que me parece grave hacia la población, hacia nosotros, hacia la sociedad en general rionegrina, pensar que la fuerza policial se constituye desde este lugar.
Uh-huh. Pilar, la última pregunta. ¿Qué te llevó a parafrasear a Rodolfo Walsh en el título del libro?
Bueno, en realidad la primera propuesta fue presentada en un concurso que era después de los 40 años, ¿no?, del asesinato de Walsh, así que ya venía enmarcada dentro de esto, pero creo que una crónica de este tipo venía a cuento, digamos, de lo que era su forma de escritura y sus denuncias, ¿no?, también, y bueno, eso fue un poco lo que movilizó.
¿Está a la venta el libro todavía, Pilar?
Sí, el libro en realidad no está a la venta, se puede descargar
directamente
en internet,
sí.
Así que ha circulado. Algo bueno que tiene por lo menos haber dejado una impronta es que me han contactado docentes y otros interesados, ¿no?, en poder pensar y reflexionar sobre este tipo de violencias policiales y de casos en particular, con lo cual por lo menos se abre una puertita, porque también una falencia, digamos, si pienso desde mi lugar como historiadora, como investigadora, es que no hay muchos trabajos para pensar la policía rionegrina. Lo que hay sí son memorias de policías criticando la corrupción, contando casos en los que quedaron involucrados, porque por supuesto, uno habla de la fuerza, pero hay una enorme heterogeneidad de gente, ¿no? O sea, hay de todo ahí adentro, y por eso me refiero a la institución y cómo eso cierra. Y faltan trabajos, falta una revisión, falta exponer todavía mucho más las formas y los manejos que tiene esta fuerza, ¿no?